Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ahora que estamos hablando tanto de la vuelta al cole, ¿y los niños quieren volver al colegio? Pues parece que sí. Durante días, aquí en la tarde, hemos escuchado a los padres, profesores, directores de colegio, a toda la comunidad educativa en general. Y de hecho, hoy vamos a escucharles de nuevo. Incógnitas, desconcierto, medidas y protocolos que no llegan. Todo esto ha aumentado durante días la incertidumbre. Mira, tengo amigas, por ejemplo, viviendo una auténtica angustia en la vuelta al cole. Otras, sin embargo, a pesar de la situación tan compleja, confían en las autoridades sanitarias educativas, creen que hay que intentarlo a toda costa. Pero en general, si preguntas a los chavales, te encuentras respuestas como esta.
A ver, yo tengo bastantes ganas de volver al colegio, supongo que como todos. Pero también me sorprendí bastante al ver que iba a empezar yo, que pasó a primero de la ESO, el 18, o sea, me parece muy tarde.
Este es Nacho, tiene 12 años, empieza eso, primero de la ESO, como ha dicho, en un colegio de Madrid. ¿Qué le ha sentado mal? Pues que por culpa de la vuelta escalonada no tenga que ir antes a clase y tenga que esperar a ese día 18. Él lo que tenía ganas es de llegar al colegio cuanto antes. Y me contaba también que no tuvo muchas dificultades durante el confinamiento para estudiar y sacar adelante el curso porque, bueno, pues la verdad es que tenía los medios para hacerlo, pero que si le dan a elegir, prefiere ir presencialmente al colegio. Sara tiene 15 años y empieza cuarto de la ESO en un colegio de Valencia. También prefiere la vuelta presencial. Durante el confinamiento tuvo que hacer un gran esfuerzo para sacar el curso.
En tema de clases un poco más líos y tal, porque ya no tenía ordenador y eso, pero al final pues lo saqué, así que un poco peor.
Si no tenías ordenador, ¿cómo te las arreglabas?
Pues con el móvil, preguntaba a compañeros, hablaba con los profesores, lo que se podía.
Sara no tiene ordenador. ¿Te imaginas tener que sacar un curso escolar solo con un teléfono móvil y con los apuntes prestados? ¿Qué va a pasar en el colegio de Sara si hay un positivo y tiene que volverse a casa? ¿Tendría que seguir Sara estudiando prácticamente sin medios? Mira, este es otro de los temas prioritarios de una vuelta al cole complicadísima, en la que hoy sabemos más cosas, después de la reunión de gobierno y comunidades autónomas, pero que, desde luego, quedan muchos puntos importantes todavía por resolver. El confinamiento de marzo nos pilló a todos por sorpresa, y cada colegio hizo lo que pudo, pero han pasado 6 meses... y es inexplicable que no se haya podido trabajar con más diligencia en esta vuelta al colegio presencial, que da la impresión, a pesar de lo conocido hace una hora, que sigue cogida con alfileres. Aquí en la tarde, como te digo, vamos a volver a hablar de lo acordado hoy en esa reunión entre educación y comunidades autónomas, y lo haremos con toda la comunidad educativa, con los padres, con los profesores, con los directores de colegio y hasta con los legisladores. Pero la pregunta es, ¿tú lo tienes todo más claro hoy que ayer? Bueno, pues nos haremos la pregunta, intentaremos resolverla cuando sí, hoy 27 de agosto, a pocos días de que comience el curso, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo sobre cómo tendrá que reanudarse las clases y con qué medidas de seguridad. Sefi García.
Mascarillas, distancia de seguridad, ventilación y limpieza, clases presenciales y grupos de convivencia para los primeros ciclos. El número de alumnos por aula descenderá, dice la ministra Cela, con la contratación de más profesores anunciada por las comunidades. Serán todas las que decidan si se toma la temperatura de los alumnos en el cole o en casa, bajo responsabilidad de los padres. El gobierno ha pedido un informe a los servicios jurídicos para determinar cuándo se sancionará a los padres que no envíen a sus hijos al colegio por miedo al contagio.
He de decir que realmente los beneficios de la educación son muy superiores a lo que significa el riesgo que pueda haber en un aula.
Habrá coordinador COVID en cada centro para vigilar el cumplimiento de las medidas y detectar y aislar posibles casos.
Y también ha llegado a un acuerdo sobre cómo actuar si se presentan casos de coronavirus dentro de un colegio y en qué caso se debe cerrar el centro o no. Y han tomado más medidas, Maribel Sánchez.
Pues sí, se considerará brote escolar cuando haya más de dos casos y tendrán que guardar aislamiento domiciliario todo el grupo de convivencia en el cole, lo que llaman burbuja. Pero no se cerrará el centro hasta que la transmisión del virus sea generalizada y no esté controlada. Un cierre, insistía el ministro de Sanidad, que será siempre temporal para que los alumnos puedan seguir con el curso presencial pasado ese tiempo de cuarentena. Además, Salvador Illa reconoce que cada comunidad autónoma tiene posibilidades de sancionar a los padres que lleven al colegio a un niño enfermo, pero es algo que le parece inconcebible que ocurra.
¿A quién se le puede ocurrir llevar a un niño sabiendo que no reúne condiciones a un centro educativo cuando hay un conjunto de medidas que permiten pues, tomar otras decisiones más adecuadas, siendo además el propio hijo? Vamos, si hay que sancionar esto, en fin.
Además, el Ministerio ha adelantado la vacunación contra la gripe a la primera semana de octubre para evitar que se confundan los síntomas y para que aumente la protección de los colectivos más vulnerables.
Te vamos a seguir explicando las medidas acordadas para la vuelta al cole, pero te hablo ahora también de la hostelería, que cuenta en estos momentos con 700.000 trabajadores menos que hace un año debido a la pandemia. La fuerte caída del turismo y las restricciones impuestas para las administraciones públicas para frenar los contagios hacen de la hostelería uno de los sectores más vulnerables. Jefe de Economía de COPE, Marta Ruiz.
La pandemia llevó a la destrucción de 265.000 puestos de trabajo en julio. Eso se reflejó en una caída de la afiliación a la Seguridad Social del 15%. Si a esto se le suma los 423.000 empleados del sector que siguen acogidos a un ERTE, pues nos sale la cifra. 1.100.000 empleados en la hostelería frente al 1.800.000 de hace un año, según Comisiones Obreras. Donde más se destruyó empleo fue en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía por la fuerte caída del turismo extranjero.
Y en los deportes continúan los positivos por coronavirus en la vuelta al trabajo de los equipos de primera división. Luis Basteiro.
Es noticia COPE que acaba de adelantar Gema Santos en Deportes COPE hace unos minutos, Gema.
Pues sí, Luis, esta redacción ha podido confirmar que al menos 6 jugadores del vestuario azulón han dado positivo en coronavirus tras los PCR que se hicieron antes de volver a entrenar el pasado martes. Alguno ha dado un resultado no muy concluyente, pero por prevención han preferido que se le aísle como a los demás y están sin entrenar todos en sus respectivos domicilios. Les harán más pruebas en principio mañana, les repetirán el test, pero mientras, como te digo, están todos aislados.
También se ha conocido esta mañana el positivo de Jorge Molina, nuevo jugador del Granada y es del Getafe, que está asintomático y aislado en su domicilio. Y al margen del coronavirus, la tarde viene marcada por dos reuniones. A las 5 de la tarde se reúnen en el CSD la Liga y la Federación para intentar llegar a un acuerdo con el calendario de la próxima temporada y fijar una fecha para la celebración del sorteo. Están citados Tebas y Rubiales, aunque parece que ninguno de ellos acudirá. Y fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, también a las 5 de la tarde está prevista una reunión entre los jugadores de la NBA para decidir qué hacer, si se plantan definitivamente o si negocian para poder terminar la competición tras la suspensión de los 3 encuentros de anoche por el movimiento antirracista en Estados Unidos.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Priorizar la presencialidad, sobre todo en los ciclos de infantil y primaria. Mascarilla obligatoria a partir de los 6 años, independientemente de la distancia y de que los niños pertenezcan a los llamados grupos burbuja o grupos estables. Toma de temperatura, o bien en el centro escolar o bien en casa. Aquí además se ha dejado abierta la posibilidad de un documento de responsabilidad por parte de los padres. Se considerará que hay un brote en un colegio a partir de 3 alumnos que den positivo. Si se da positivo en uno de los llamados grupos burbuja, pues entonces será ese grupo burbuja entero el que se pondrá en cuarentena. Si el caso se da en una clase que no esté organizada como grupo de convivencia estable, solo se irán a casa los contactos más estrechos. Pero por todos los medios, a no ser que haya una transmisión generalizada, se va a intentar que el colegio permanezca abierto, así como el comedor y también las rutas escolares. Son algunas de las medidas acordadas en la reunión de esta mañana entre Gobierno y comunidades autónomas. Reunión tardía, reunión a la que se esperaba ya para ver si había unas líneas comunes de actuación. La cuestión es, ¿ha aclarado las cosas? ¿Sabemos hoy más de lo que sabíamos ayer o estamos más o menos en el mismo sitio? Luego, lógicamente, cada comunidad autónoma tiene su protocolo que ya se está, entendemos, poniendo en marcha, ¿no?, en los colegios de esa comunidad en concreto. Vamos a hablar esta tarde, como decimos, con toda la comunidad educativa, con los padres, con los profesores, también con los colegios. Empezamos por aquí. Gloria Suárez es directora del Colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid. Hola, Gloria, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Más tranquila, con más certezas, con menos incertidumbre hoy que ayer.
Hombre, yo creo que han publicado unos protocolos pues bastante aclaratorios, ¿no? Y mi colegio está en la Comunidad de Madrid y creo que el protocolo es bastante coherente. También nos han enviado hoy ya la guía de actuación, ¿no?, en cuanto a los contagios, bueno, lo que estabas justamente ahora diciendo, ¿no?, para controlar pues los brotes, los casos. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es cómo los implantamos en los colegios, ¿no? Que ya lo estamos haciendo a contrarreloj. Y bueno, yo creo que es muy importante, además del, o sea, como que el colegio es una pieza, ¿no? No solo la seguridad en los colegios depende del colegio, sino que depende del resto de los ámbitos de la sociedad, de los trabajos, de lo flexibles que sean en cuanto a, pues eso, los padres que se tengan que quedar con los niños que tengan síntomas, lo flexibles que seamos dentro del mismo colegio, porque el profesor también es padre y es profesor, o si no es padre o madre, es también una persona, un ciudadano, ¿no?, que también puede tener síntomas o contagiarse en la clase. Entonces, bueno, flexibilidad en este sentido en cuanto a todo lo que es el resto de estamentos de la sociedad.
Ahora entramos en detalle, Gloria. Ahora entramos en detalle, si te parece.
Dime,
voy a saludar también a Teresa Escabosa, directora del Colegio Tenerías de Zaragoza. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Pilar.
¿Con más certezas hoy que ayer, después de lo escuchado hace un rato?
Bueno, yo la verdad es que más que con más certezas es con confirmación de lo que ya dentro de lo que era la Comunidad Autónoma de Aragón se venía hablando desde finales de curso. Tengo que reconocer que el Departamento de Educación de nuestra Comunidad Autónoma ha venido trabajando en esos protocolos y diferentes planes de actuación en diferentes escenarios, y muchas de las cosas que hoy se han dado ya por ciertas por la parte de la ministra es algo que aquí en Aragón veníamos ya teniendo en cuenta, no desde hace unos días, sino desde finales del curso anterior. Y es con esos protocolos y trabajando en diferentes posibles escenarios en función de cómo evoluciona la pandemia, cómo la Consejería de Aragón nos ha ido dando instrucciones de cómo iniciar este curso escolar.
Teresa, en tu colegio, ¿qué es lo primero que habéis hecho o lo que estáis haciendo ya para adaptaros a esta nueva normativa?
Bueno, nosotros, si bien es cierto que el equipo directivo sí que podemos decir que no hemos dejado de trabajar en todo el verano, y lo primero que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con todos los miembros de la comunidad educativa para trasladarles un borrador de un nuevo plan de contingencia y medidas para proteger la salud de todos los miembros de la comunidad. Te puedo decir algunas de las cosas. Hemos adoptado, nosotros en principio teníamos solamente una entrada al centro, pues ya hemos puesto en marcha tres diferentes puestos de entrada y salida para hacer unas entradas escalonadas y salidas también. Hemos establecido diferentes grupos estables de convivencia en espacios concretos y hemos dejado de ofrecer a los alumnos otras alternativas de uso de algunos de los espacios, como pueden ser biblioteca, sala de informática y demás, y lo hemos convertido en clase, grupo clase, para poder establecer de una manera definida y delimitada que los niños solamente la utilicen para aula. Hemos también adoptado en diferentes espacios que teníamos, como por ejemplo sala de profesores o otro espacio importante como era el hall de entrada al colegio, para multiplicar lo que era el espacio de comedor y convertirlo única y exclusivamente para que los niños lo puedan utilizar para comer y manteniendo esos grupos estables de convivencia, los mismos que van a tener durante su periodo lectivo a lo largo de las 5 horas que van a permanecer en el colegio.
Ahora me tienes que explicar, Teresa, cómo van a funcionar esos grupos estables de convivencia. Pero saludo también a Enrique Javares, es director del Colegio El Puntal de Bellavista, en Aljaraque, en Huelva. También es presidente regional de ASADIPRE, la Asociación Andaluza de Directores de Centros de Infantil Primaria y Residencias Escolares. Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿En tu colegio estáis ya adoptando las medidas necesarias que ya os había dado el protocolo de la Junta y sobre todo también con las normas que hemos conocido esta mañana para poner en marcha la vuelta al cole, que creo que es el próximo día 10 ya de septiembre?
En Andalucía sí, el día 10 de septiembre infantil y primaria y el 15 de educación secundaria. Llevamos todo el verano, como han apuntado las compañeras anteriormente, trabajando en este caso en Andalucía con un documento de la Consejería de Salud y Familia que tiene fecha 29 de junio y con unas instrucciones de 6 de julio de la Viceconsejería de Educación que organizaba el curso 2021. Lo que llevaba fundamentalmente es que había que poner en marcha un protocolo COVID que venía diseñado en esas instrucciones y en ese documento de medidas de prevención, y hemos estado trabajando todo el verano, me consta que todos los equipos directivos, en el tema, y la sorpresa es que estamos a 4 días del inicio del curso oficial, que es el 1 de septiembre, y se produce la reunión de la intersectorial en el día de hoy, 27, y a nosotros, en este caso, el consejero de Educación, el señor Imbroda, nos convoca para el día 31 a las 17:45. Entonces, yo creo que hay gente que hemos estado todo el verano trabajando en unos protocolos que me consta que la mayoría de los compañeros y compañeras han finalizado, y mucho me temo que a raíz de la reunión de hoy y lo que queda en estos días, va a haber que retocarlo para adaptarlo a los últimos acuerdos.
Por ejemplo, ¿qué no estaba en el protocolo anterior y que han acordado esta mañana que te haya sorprendido, Enrique?
El uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años. Es una cuestión que no se recogía anteriormente y que se recoge ahora con el acuerdo del día de hoy. Anteriormente, lo que se nos había hablado, un poco en la línea de lo que comentaba la compañera directora de Aragón, era la creación de grupos estables de convivencia, donde dentro de esos grupos estables de convivencia había unas normas claras de que iba a haber interacción entre ese alumnado y que dentro de la zona delimitada para cada grupo estable de convivencia no iba a ser necesario el uso de mascarilla. Es verdad que también ha habido una normativa a nivel general del Estado de mediados de agosto
que ha cambiado,
obligó al uso de mascarilla, claro, obligó al uso de mascarilla tanto en los espacios cerrados como en abierto, con lo cual, bueno, pues se puede adaptar al ámbito escolar, ¿no? Pero es un tema que creo que realmente es preocupante, que alumnos de esas edades de infantil y primaria, en este caso de primaria, de 6 a 11 años, estén 5 horas ...5 horas en el colegio, ¿no? En mi colegio, por ejemplo, se puede entrar a las 7:30 de la mañana y salir a las 6 de la tarde, ¿no? Con lo cual son prácticamente 12 horas las que tienen en el colegio, con los distintos servicios de aula matinal, horario lectivo, comedor y actividades extraescolares, y a mí personalmente me parece mucho tiempo para que los alumnos lleven mascarilla y más firme con las temperaturas que en Andalucía se suelen dar en la mayor parte.
O sea, muchas horas con la mascarilla puesta y niños además pues relativamente pequeños, ¿no? Porque hablamos a partir de los 6 años. Gloria, ¿es algo que os preocupa también a vosotros?
Pues mira, el uso de mascarillas en niños tan pequeños, pues ya no solamente el calor y lo incómoda que es una mascarilla todo el día, es que a nivel de aprendizaje, pues la verdad que es un obstáculo grande. Son niños que están aprendiendo a leer, a vocalizar, a hablar. Entonces, bueno, que no te vean que no le vean la boca al profesor, ni nosotros les veamos la boca, pues dificulta mucho el aprendizaje, desde luego.
Teresa es directora del Colegio de Tenerías de Zaragoza. Hablamos de esos grupos estables de convivencia. ¿Cómo va a funcionar ese grupo? ¿Con quién va a tener contacto y con quién no?
Bueno, en principio, la casuística de nuestro centro es que quizás sea un poco, no se pueda extender a muchos de los centros porque somos un centro British, con lo cual, acogidos al convenio de colaboración del British Council. Supongo que los compañeros de las diferentes comunidades autónomas sabrán a qué me estoy refiriendo. Somos un centro en el que se imparte casi la mitad del currículo en inglés. ¿Qué significa esto? Quiero anteponerme porque seguramente que mis compañeros van a decir, es que contáis con algún recurso más que efectivamente es importante, aunque no es el único, pero es importante decirlo. Al pertenecer a un centro British, nosotros tenemos por encima de la plantilla 4 profesores más. ¿Qué significa esto? significa que ese refuerzo de plantilla que tenemos lo hemos podido redistribuir en cada uno de los equipos didácticos y hemos formado, dentro de lo que es la etapa de primaria, equipos didácticos cerrados de maestros que van a poder impartir todas las áreas del currículum en cada uno de los equipos didácticos. Me explico. Por ejemplo, en nuestro centro, que además tiene una carga importante de inglés, pero que con el refuerzo que tenemos de los profesores de inglés podemos tener más refuerzos que a lo mejor otros centros, insisto, dentro de esos equipos de primero y segundo van a tener todas sus especialidades. Van a tener el profesor que imparta la música solamente en primero y segundo, el profesor que imparte educación física solamente en primero y segundo, y las áreas de inglés, porque además muchos de los profesores son especialistas con C1 en inglés. Y entre ellos van a formar los grupos estables de convivencia para atender a esos alumnos. ¿Quién va a ser el responsable de cada uno de los grupos de convivencia? El propio tutor. Y el jefe de estudios ya ha establecido que por cada una de los grupos estables de convivencia pase el número menor posible de profesores.
Ya.
Para que, en caso de que haya un niño o un adulto que salga con sintomatología positiva COVID, poder aislar ese grupo concreto sin que afecte al resto del centro educativo.
Claro, esta es la idea. Enrique, vosotros, por ejemplo, en tu centro de Huelva, ¿lo podéis hacer en el Aljaraque?
Sí, lo que ocurre es que, atendiendo a las instrucciones del 6 de julio de este verano, pues nosotros habíamos arbitrado 4 grupos de convivencia escolar, porque en unas aclaraciones que hizo la Junta de Andalucía sobre la definición de grupo de convivencia escolar, no se marcaba un número exacto de alumnos para formar los grupos de convivencia escolar. Por ejemplo, en un colegio rural de Andalucía, que a lo mejor hay 90 alumnos, todo el colegio se podía considerar grupo de convivencia escolar en aquellos momentos, porque es un número que se puede, digamos, tener los contactos recogidos, saber exactamente las relaciones que puede haber entre el tipo del alumnado. Pero en mi colegio, que tiene 450 alumnos, nos hemos visto obligados a crear mínimo 4 grupos de convivencia escolar. ¿Qué características tienen estos grupos? Pues que están cada uno de ellos para un ciclo de primaria, es decir, primero y segundo constituirá un grupo de convivencia escolar en una zona del colegio, en un pasillo delimitado con sus entradas, salidas, exclusivas y tal, y segundo ciclo en otro pasillo y tercer ciclo en otra zona, y después infantil en un edificio diferente. Entonces, es por delimitar los contactos. ¿Qué había en las instrucciones de Andalucía? Y hablo en pasado porque espero que a lo mejor en estos días se actualicen esas instrucciones. ¿Qué había en esas instrucciones de Andalucía? Pues que el maestro o la maestra que se incorpora a un grupo de convivencia escolar que no esté permanentemente con ese grupo, es decir, que no sea tutor o tutora, era el que tenía que ponerse la protección, ¿no? Es decir, entrar en ese grupo con mascarilla y con las protecciones adecuadas. Porque lo que se ha tratado también, que ya se está trabajando con los jefes de estudio y con los equipos directivos, es que en cada una de las clases intervenga el menor número posible de maestros y maestras. Es decir, que vamos a procurar que el tutor de una clase pueda impartir, si tiene su habilitación correspondiente, pueda impartir el mayor número de áreas dentro de ese grupo, y que las entradas y la interferencia con ese grupo y la interacción sea la menor posible.
Gloria Suárez, directora de un colegio en Madrid. ¿Ha habido algo que te haya sorprendido de la reunión de esta mañana y que no estaba en el protocolo de Madrid?
Yo creo que estaba todo recogido, ¿no? Es como un poco más de lo mismo. Nosotros ya, por ejemplo, todas las medidas de seguridad ya las tenemos preparadas, ¿no? Lo que nos falta es, pues, ese profesorado para disminuir la ratio, que también ya está en ello la Comunidad de Madrid. Así que, nada, ponernos en
marcha. Porque, por ejemplo, Gloria, espacio tendríais en el colegio si tuvierais que desdoblar aulas para bajar la ratio y poner otro profesor? ¿Tendríais que utilizar y habilitar otros sitios del colegio? ¿Eso sería posible?
Sí, sí es posible. Bueno, es un colegio bastante grande, pero bueno, tenemos que habilitar espacios, que ya lo hemos hecho también durante el verano, ¿no? Dotarles de wifi, hacer algunas compras de mobiliario, y eso, en ese sentido estamos preparados. Y bueno, también estamos preparando el curso no solamente presencial, sino que ahora hay que hacer un doble trabajo. Lo tienes que tener preparado presencial y para hacerlo online en caso de, bueno, pues de estas cuarentenas o cierres, que habrá que ser muy ágil también en el cierre y en la apertura, ¿no? Así que nada, en marcha.
Os voy a pedir una última reflexión en tres palabras a los tres de creo que queréis ser positivos y de que todo va a salir bien, pero aún así, ¿qué es lo que más os preocupa con los datos que manejáis ahora mismo, Gloria? Lo que más.
Pues a mí lo que más me preocupa son los posibles casos que detectemos en el colegio y la comunicación. Creo que es algo muy importante en un colegio, pues el que no creemos, no vayamos a crear pues alarma, demasiada alarma, ¿no? O sea, que creemos la alarma debida.
Teresa, ¿qué es lo que más te preocupa?
A mí lo que me preocupa es la salud de toda la comunidad educativa, pero la salud sin demagogia, quiero decir. La salud de todos los niños, de todo el personal que trabajamos allí, y sobre todo el poder trabajar conjuntamente con todas las redes que tenemos establecidas alrededor de lo que es el barrio, para en caso de que haya un caso positivo, no ser alarmistas, pero sí poderlos atender con la mayor seguridad en temas de salud, sin que ningún niño quede fuera de lo que es la educación, bien sea presencial o bien a través de alguna plataforma online que desde el centro ya tenemos establecida, para que pueda seguir con normalidad y sobre todo con la mayor presencialidad posible su periodo escolar y su proceso educativo.
Enrique.
Y sobre todo acompañar y sumar con las familias para entre todos salir adelante de esta situación que es muy complicada.
Lo es,
sobre
lo
todo
es.
Otra de las palabras importantes para mí es la suma. Sumar todos para que apoyando y dirigiendo todos nuestros esfuerzos en la misma dirección consigamos sacar un curso que es difícil.
Enrique.
Pues yo quisiera poner en valor el gran trabajo de los equipos directivos en todo este verano, porque realmente ha sido un verano muy especial. Y después también abogaría y desearía que fuera una enseñanza presencial lo más segura posible. Y lo único que me llamaría la atención, o que estoy reclamando en estos días y que parece que en estos días se ha abierto un poco el debate sobre ello, es que los colegios de España no pueden ser el único recurso que cuenten las familias para la conciliación familiar. Los colegios tienen un objetivo fundamental, que es el educativo, y no el de recoger a los niños porque la sociedad tenga que trabajar. Esas cosas tienen que compatibilizarse, mejorarlo con los agentes sociales, para que en caso de que haya cuarentena o haya cierre parcial de colegios o cierre totales, que la ciudadanía también pueda atender a su hijo, a sus hijas, y tenga unos recursos necesarios para que no sean los únicos recursos el colegio, y por eso tenga que estar abierto a la fuerza, porque la sociedad tiene que seguir funcionando. Tiene que ser compatible la conciliación familiar con el objetivo educativo que tienen los centros.
Sin duda, un punto muy importante que trataremos también a lo largo de la tarde, que se le ha preguntado expresamente por esto también a la ministra Cela, y ha dicho que no se había hablado de este punto en concreto en la reunión de esta mañana, y luego ha dejado caer que, por supuesto, es algo que se tratará en su momento, pero que no se había hablado de esta cuestión esta mañana en la reunión. Gloria Suárez, directora del Colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid, Teresa Escabosa, directora del Colegio Tenerías de Zaragoza, y Enrique Javares, director del Colegio El Puntal de Bellavista, en Aljaraque, Huelva. Que vaya todo bien, de verdad. Buen trabajo, seguramente que lo estáis haciendo lo mejor posible, que todos queremos que vayan las cosas bien, pero bueno, suerte, que seguro que hace falta. Gracias.
Gracias. Muchas gracias, igualmente, para todos.
Gracias.
Igualmente.
Buenas tardes. Adiós.
Es tiempo para la Mutua con Urbano Canal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Te cuento que hace poco un amigo me dijo que no podía seguir pagando tanto por su seguro. Le aconsejé que se cambiara a la Mutua y le bajaron el precio. Él me dijo, esto está muy bien, pero ¿y luego qué? Pues luego resulta que durante la pandemia se quedó sin trabajo y Mutua le ayudó pagándole una parte de su seguro. Además, ya sabes, vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es, y ya sabes, ¿y luego qué? Vete a la Mutua.
A mis pies, dime 1, 2, 3, 1,
Hoy hablamos contigo de cómo duermes y también de cómo te despiertas. Mira, es que tenemos un estudio realizado en Estados Unidos que ha descubierto por qué a veces, a ti te pasa, a mí me pasa, nos despertamos justo antes de que suene la alarma del despertador. Bueno, parece que se debe a una enzima que se llama Harid-1A. Candela Dávila sabe qué es esto y por qué la enzima esta hace que nos despertemos antes de que suene el despertador.
Pues mira, básicamente nosotros tenemos unas proteínas que se llaman periot, el diminutivo es per, y estas células aumentan y disminuyen cada 24 horas. Y eso le dice al cuerpo qué hora es. Es decir, el nivel de estas proteínas funciona como indicador que le dice al cuerpo si tiene que estar despierto o dormido. Bueno, pues esto por la noche además es lo que hace que el latido de nuestro corazón vaya más lento, que la presión arterial sea menor. Y bueno, para que todo vuelva a la normalidad es necesario que esta enzima de la que estamos hablando, la Harid-1A, que funciona como un interruptor que nos hace despertarnos.
Y el interruptor se enciende antes justo de que suene la alarma.
Claro, porque las proteínas P deben volver a subir y entonces la Harid dice, venga, despiértate.
Qué bueno esto. Bueno, a cuenta de esta historia, queremos saber cómo te despiertas tú o cómo duermes tú, que hay de todo. ¿Qué nos dicen los oyentes, Candela?
Pues mira, Gemma no tiene ningún problema para dormir, aunque el que duerma con ella igual sí.
Pues yo suelo dormir toda la noche de un tirón. Y según me dicen, yo hablar no hablo, pero ronco como un lirón. Entonces, a veces, como no se duerma el acompañante antes, no le dejo dormir.
Claro.
Ay, no sabes cómo te envidio. No porque ronques. A ver, si se ronca, se ronca, que tampoco pasa nada. Sino por lo de dormir
del
toda
tirón.
La noche del tirón. Sí. Eso es fabuloso. De verdad, no sabes la suerte que tienes.
Yo también la envidio. Pero bueno, Isabel seguro que no la envidia porque también muchos querríamos dormir como ella.
Buenas tardes a la gente, gente. Pues yo duermo como la momia de Tutankamón, es decir, yo tal como caigo en la cama, boca arriba como si fuera un ajo de tiesa, no me muevo ni para la derecha ni para la izquierda, vamos, es que no deshago ni la cama, vamos, ¿qué? Ni una arruguita.
Pero eso es una gozada para ti, Isabel, y desde luego si para tu pareja, el que duerma contigo, porque si no te mueves no molestas, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo duermes tú? ¿O cómo te despiertas? De todo eso hablamos contigo esta tarde. Queremos que nos dejes tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, hoy llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás hasta un 80% de descuento y solo hoy un 20% adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! Hoy Superjueves, haz tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, Superjueves. ¡Aprovechalo!
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garvey en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado, sobre mesa de cine en 13.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia.
Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ay. Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
Te
no,
quedas...
Me voy a morir.
¡Sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici.
No.
Quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
984-1028.
¡A tu madre que vas!
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, Zapatos Fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En torno a las 2:30 de la tarde comparecían Isabel Cela, Salvador Illa, también la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Los tres habían estado reunidos con las comunidades autónomas para acordar algunos puntos comunes para la vuelta al cole. En este 27 de agosto, cuando falta una semana para que muchos alumnos tengan que volver a las aulas, la verdad es que se ha hablado mucho de este retraso. Isabel Cela ha puesto bastante énfasis durante la comparecencia después en decir que esta era la sexta reunión que tenían ya sobre esta cuestión y que se había estado trabajando en ello. En fin, pero este retraso sigue pesando, yo creo, mucho a su ministerio, porque la verdad es que eran medidas fundamentales, importantísimas, que estamos explicándote además hoy aquí en la tarde y que analizamos también con la ayuda de Paloma Esteban. Hola, Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, han comparecido los tres ministros. No sé si hay algo que te haya sorprendido especialmente. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido que cuando ha tomado la palabra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es verdad que nos ha hablado de qué va a pasar si hay un positivo, pero luego se ha centrado también en hablarnos de la campaña de la vacunación contra la gripe.
Hay ya un acuerdo cerrado con una compañía, AstraZeneca Oxford. Si todo va bien, si esta vacuna en concreto supera estas fases, a finales de diciembre, a finales de este año, podríamos empezar a tener la primera dosis.
En fin, que me parece muy bien saber esto, que también desde luego es importantísimo, pero me ha sorprendido un poco. Luego ella, como decimos, también ha confirmado que los padres no pueden llevar a los hijos al colegio si están enfermos. Lógicamente, además, se ha puesto muy vehemente, ¿verdad?, cuando se les ha dicho...
Se ha alterado, ha sorprendido, Pilar, sí, porque sí. No estamos acostumbrados a ver a Salvador Illa, ¿verdad?, con cierta vehemencia, como comentas, y se ha alterado un poco, se ha indignado, ¿no?, de pensar en ese supuesto. Sí, a mí también me ha sorprendido, Pilar.
Se ha indignado por cuando se le preguntaba, pero ¿qué pasa si no se le toma la temperatura en casa? Porque depende de la comunidad, se tomará en casa o en el cole, ¿no? Y si el padre no lo hace y como que lleva al niño enfermo, habrá una sanción. Y entonces ahí es cuando, ¿verdad?, se ha alterado. Podemos escucharlo.
¿A quién se le puede ocurrir llevar a un niño sabiendo que no reúne condiciones a un centro educativo cuando hay un conjunto de medidas que permiten tomar otras decisiones más adecuadas? Siendo además el propio hijo. Vamos, si hay que sancionar esto, en fin...
A ver, que tiene razón, ¿no? Está claro.
Sí, que tiene razón, yo estoy completamente de acuerdo, pero que es verdad que ha sido bueno, pues más sorprendente porque no estamos acostumbrados y ya le ha faltado tirar el boli y levantarse, ¿no? Decir, vamos, esto no se puede entender. Sí.
Bueno, estas decisiones llegan tarde, total, tampoco se sabe mucho más de lo que ya sabíamos ayer. Era necesaria esta reunión, pero tendría que haberse realizado hace un mes. ¿Qué opinas, bueno, Paloma?
Completamente. A mí se me han quedado muy cortas las conclusiones, teniendo en cuenta, Pilar, que la reunión entre ministerios y además que se ha dado, bueno, pues ha sido muy rimbombante, ¿no? Con una interterritorial tan completa, llegando un 27 de agosto y la verdad, pues eso, con conclusiones cortas y casi todo lo que ya sabíamos, ¿no? O sea, hoy hemos visto más una apuesta en común, que creo que está bien, sobre todo a la hora de unificar, por ejemplo, el tema de la edad de mascarillas, que ya sabemos que unas decían una cosa, otras otra, pues hoy dicen que a partir de los 6 años, fenomenal, pero no me explico que para las conclusiones que hoy hemos escuchado, esto nos haya hecho no hace un mes, hace por lo menos 2 o 3 meses, Pilar. O sea, no ha habido grandes novedades, ¿no? Que no viéramos en esas instrucciones del 11 de junio. Así que yo creo que llegan tarde, tarde mal y nunca, ¿no? Como se suele decir. No sé, a mí se me han quedado un poco cortas. Yo tenía más expectativas, si te soy sincera.
Al final es coger un poco y poner en común pues, lo que las diferentes comunidades autónomas ponían ya en sus protocolos. Unas a lo mejor con el tema de la mascarilla, pues unas eran más restrictivas que otras, unas ponían a partir de los 6 años, otras a partir de los 12. Había incluso alguno, creo que era el de la comunidad de Cantabria, que incluso la recomendaba para los niños más pequeños a partir de 3 años. Pero bueno, al final digamos, pues vale, pues ¿en qué quedamos? En los 6 años, vale, pum. Pero es como recopilar lo que ya, de alguna manera, pues ha hecho cada comunidad autónoma y hacer una apuesta en común y vale, vamos por este camino. Pero, en fin, que tampoco hay más novedad que esa.
No, un poco más. Y luego también ciertas obviedades, ¿no? Que yo creo que está bien, que se tienen que recoger en el plan, por supuesto, pues el tema de la limpieza de manos meticulosa. A mí me parece todo muy bien y creo que tiene que formar parte de un plan, pero bueno, si hemos esperado tanto, si esto llega a escasos días de que comience el curso, pues era de esperar, no sé, que hubiera un plan, digamos, más completo, ¿no? Y que realmente se viera un trabajo detrás. Y yo hoy no he visto un trabajo detrás, yo no he visto un trabajo de todo un ministerio, de una coordinación real entre administraciones. He visto eso, una unificación, un poco de, bueno, pues de andar por casa, ¿no? Si se me permite. Y luego sí, me parece que la principal conclusión, que es que hay una apuesta por la presencialidad, Pilar, que yo creo que esto es lo que estaba pendiente de todas las familias, ¿no? De España, que realmente los colegios van a abrir y que van a seguir abiertos a no ser que se dé una situación realmente excepcional. Pues yo creo que si esta era la apuesta, se tendría que haber hecho hace mucho, porque la vuelta al cole llega todos los septiembre, no es algo que llegue de improviso. Y si los centros van a tener que apostar por la presencialidad, qué menos que tener unos meses pues para reorganizar aulas, para hacer obras en caso de que se necesite, con lo cual decepcionante, muy decepcionante diría yo.
Yo he echado de menos dos cosas también fundamentales. Una es, ¿qué va a pasar si efectivamente hay un positivo y se pone en cuarentena una clase entera? O si hay muchos positivos, se generaliza y a todo ese colegio al final no queda más remedio, que sería la última opción, pero puede darse el caso, sí, que se tienen que ir todos los niños al cole. No se ha hablado realmente si se han habilitado nuevos medios telemáticos, mejores, accesibles para todos los niños, por ejemplo, que luego tengan que estudiar desde casa. Es decir, porque en marzo pues se hizo lo que se pudo, pero ahora han pasado 6 meses, ¿no?
Claro.
Y luego otra cuestión, no sé qué te parecerá a ti, Paloma, cuando se le ha preguntado directamente a la ministra Cela, claro, si un padre o una madre de repente se encuentra con el niño en casa y no puede conciliar porque su trabajo es presencial, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿No? Y ahí ha dicho claramente que de eso no se ha hablado en la reunión. ¿Qué se hablará? Pero que no se ha hablado en la reunión.
Es que es para contestarle, entonces, ministra, de que se ha hablado, ¿no? Porque si los asuntos que más preocupan a las familias no se han hablado, pues este segundo punto que comentas de la conciliación, que yo creo que es la verdadera clave en todo esto a nivel de familias, lo enlazamos con lo que estamos comentando, que no se ve un trabajo de meses de coordinación incluso entre ministerios, que luego los compañeros periodistas repreguntaban, pero entonces usted no ha hablado con la ministra de Trabajo. Pues eso, falta de previsión y además falta de respuestas, ¿no? Y con lo anterior, claro, efectivamente, lo acabas de comentar, allí se ha dicho que solo se cerrarían los colegios si se da una situación realmente excepcional, que todos interpretamos que es lo que tú y yo estamos hablando ahora, que haya muchos casos en un colegio, que haya una transmisión muy elevada en todas las aulas y que se tenga que tomar una decisión, pero no hay unos criterios fijados. Le han preguntado también aquí, en este caso, al ministro de Sanidad, y no hay unos criterios fijados. De hecho, yo creo que un poco la sorpresa, o por lo menos una de las conclusiones importantes, es que aunque haya casos positivos, los colegios van a seguir abiertos y que solo en caso de que ya haya una preocupación muy importante, se tomaría una decisión, que tampoco sabemos si es el cierre, si es todos los niños a casa. Con lo cual, pues es que nos hemos quedado un poco como estábamos, ¿no? Con estos asuntos que son los que más preocupan.
Bueno, pues intervenía en la reunión y luego comparecía, como decimos, el ministro de Sanidad Illa, la ministra de Educación Cela, y luego estaba la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que yo no digo que no tuviera que estar en la reunión, y que compareció. Bueno, de lo que dijo, a mí me llamó mucho la atención esto.
Quiero anunciarle que el presidente del Gobierno va a dar el próximo lunes, 31 de agosto, una conferencia bajo el título España puede, recuperación, transformación, resiliencia ante una amplia representación de la sociedad civil. El presidente, una vez más, apelará a la unidad de todos en la lucha contra la pandemia, a la unidad de país para hacer frente, como acabo de decir, a las grandes transformaciones que España necesita, así como la unidad institucional para, entre todos, contribuir al refuerzo y al fortalecimiento de nuestras instituciones del Estado. España puede.
O sea, comparece la ministra para anunciar una conferencia del presidente del Gobierno.
Sí, sí, no hay consejo de ministros sin anuncio para el presidente, Pilar. Da igual que sea la vuelta al cole o el tema que toque. La verdad que sí, nos ha sorprendido. Bueno, pues han anunciado ese arranque que va a tener particular el presidente del Gobierno el lunes que viene. Yo creo que además en un formato con el que él se siente cómodo y que le gusta mucho, que es una comparecencia sin límite de tiempo, donde pueda lanzar todos los mensajes que considere, donde no hay esos tiempos estipulados, réplicas, preguntas. Y sí, ahí estaba la ministra de Función Pública para darnos el gran anuncio, Pilar.
Sí, haciendo relaciones públicas, de jefa de prensa también, en plena conferencia, bueno, dedicada al tema tan importante de la educación.
¿Qué te parece? ¿Sí?
No
sí,
sé,
sí,
yo,
sí.
Yo me quedé un poco así a cuatro, no sé. En fin, bueno, pues una cosa más, simplemente,
otra,
Paloma.
Otra más.
Que simplemente un comentario para esa ronda de contactos que ya ha anunciado Pedro Sánchez para el próximo 2 de septiembre con Pablo Casado y con Inés Arrimadas.
Sí, bueno, pues yo creo que la reunión con Pablo Casado no va a conllevar ninguna sorpresa. Yo creo que el objetivo de Moncloa es intentar hacer, bueno, pues esa ronda de diálogo y que parezca que realmente el presidente del Gobierno se abre. Y bueno, que está bien que hable con todos los partidos políticos, pero no va a salir de ahí gran cosa. Lo hemos ido viendo. Si es que, Pilar, durante la pandemia, la comisión de reconstrucción, el diálogo con los partidos políticos ha sido lo que ha sido, ¿no? Y yo, vamos, auguro ya que no van a salir grandes acuerdos. Yo creo que Pablo Casado va a ir como ha ido siempre, porque al final es verdad que el Partido Popular ha estado ahí, pero no podemos esperar acuerdos entre el PSOE y el PP. Sí pondría el acento en la reunión con Inés Arrimadas, porque Ciudadanos está dispuesto a hablar de presupuestos generales y además eso sirve para ahuyentar a los socios de investidura y de la moción independentistas, y sí creo que ahí podemos sacar o podremos extraer algún titular. Seguro que algo comentaremos de ahí, sí.
Paloma Esteban, gracias.
Muchas gracias a ti.
¿Te parece que hace calor hoy, donde estás ahora mismo? ¿Sí? Bueno, ¿y qué te parecería estar a 40 grados, pero además con una humedad que raya el 90%? Esto está pasando estos días en Canarias. Están literalmente achicharrados. Es la primera vez que entran en una alerta roja por altas temperaturas, que se dice pronto, ¿eh? Zonas como Tasarte, en el municipio de San Nicolás, se han alcanzado ya los 42 grados y medio. A ver, que es que no están acostumbrados, hay que entenderlo. Vamos a hablar precisamente con un vecino de la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, Luis Miguel. Buenas tardes.
Buenas tardes, doña Pilar.
¿Cuántos grados tenéis ahora?
Acabo de asomarme en la ventana y frente tengo una farmacia con un termómetro y marcaba 45.
¿Qué dices? Pero estaría el sol, por lo menos, no me asustes.
El termómetro sí, pero me mandaron hace un momentito un WhatsApp donde en la zona de Tazartico, en el valle de Tazartico, que es otro anexo a Tazarte, a la sombra un termómetro marcaba 46.
Bueno, no lo quiero ni pensar, Luis Miguel.
No, ni yo tampoco.
No, tampoco, ya me lo puedo imaginar. Nosotros siempre hablamos de Canarias, que tenéis un clima privilegiado, pero hablamos de unas temperaturas agradables, templadas. ¿Tú recuerdas temperaturas tan altas? ¿Cómo se vive en Canarias con 46 grados?
No, estas cosas no las... De hecho, nosotros no estamos preparados para este tipo de temperaturas, ¿sabes? O sea, nosotros estamos acostumbrados a temperaturas de 29, 30 grados como máximo y mínimas de 18, 19, 20 grados. O sea que estas temperaturas así tan raras no las hemos tenido nunca. Tal vez será el tema de la pandemia esta que nos ha hecho confinar y la naturaleza nos está dando algo, algún aviso nos está dando.
Pues fíjate, qué temperaturas en Canarias, como dice Luis Miguel muy bien, es que no estamos acostumbrados. Yo creo que esa también es la clave, porque espera que voy a saludar a Rafael Ríos, que es dueño del restaurante O Mundo en Montoro, en Córdoba, que es el pueblo más caluroso de España. Siempre marca las máximas. Para que te hagas una idea, en 2017... por ejemplo, registraron 47,3 grados de temperatura, la más alta de la historia de España. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tanto calor hace en Montoro.
Sí, bueno, el episodio de temperaturas altas que se dio en Montoro hace justamente unos tres años, eso fue en julio, que fueron 30 días seguidos, me parece que no bajó de 40 grados la temperatura y un día de ello se registró esa temperatura de 47,3 grados. Pero vamos, que nosotros aquí en Montoro, sobre todo en la provincia de Córdoba, estamos habituados no a esa temperatura de 47 grados, pero vamos, los 40, 42 grados lo llevamos bastante
vale,
bien.
Vale, para vosotros 40 grados, vamos, es como si nada, la cosa más normal del mundo. Vamos, que baje el termómetro a 30, dices que me pongo la chaqueta, Rafael.
Bueno, hace, claro, sí, pero perfectamente, hombre. Además que hace sobre un par de semanas o por ahí, quizás menos, 10 días más o menos, bajó la temperatura a unos 32, 83 grados y vamos, estábamos...
En la gloria.
Lo estábamos celebrando. Porque, hombre, también ha sido un verano particularmente caluroso. Aquí sí.
Y hoy aquí hace calor también, Rafael.
Sí, bueno, sí. Hoy la temperatura que se esperaba era de 42 grados.
Mira, no está mal, tampoco, ¿eh?
Sí, vamos, se puede sobrellevar por
mira,
la noche.
Luis Miguel, Rafael, esperad un momento, que vamos a hablar con alguien que está en un pueblo que es el más fresquito de España. De hecho, en la mínima es el que sale pues con las medias más bajas. Es Griegos, en Teruel, y ahí está Ernesto, que lleva el bar Muela. Hola, Ernesto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué temperatura tenéis hoy en Griegos?
Bueno, pues para nosotros hoy es un día muy, muy caluroso. Hemos llegado hasta los 30 grados esta mañana, pero ha sido algo insólito, vamos, para nosotros.
O sea, tampoco estáis acostumbrados. Os pasa como a Luis Miguel en Canarias con la temperatura que tienen. Para vosotros los 30 es exagerado, ¿no?
Para nosotros es bárbaro. Piensa que nosotros hemos tenido una media, Griegos ha tenido una media de temperatura durante el verano de 17 grados.
¡17 grados! Luis Miguel, ¿qué te parece desde esos 40 y tantos que tenéis ahora en Canarias?
De esta mañana cuando me levanté y eran las 7 de la mañana hora canaria, las 8 de ahí, estábamos en 29 grados y ya me dije, digo, aquí va a haber algo raro hoy porque esta temperatura no es normal a esta hora de la mañana.
Ya lo creo.
Y la verdad es que la noche fue muy calurosa, pero muy calurosa.
Hablando de noches, Ernesto, en Griegos por la noche, en pleno mes de agosto, la temperatura...
Nos tapamos.
Os tapáis.
Nos tapamos con la manta, claro. Sí, tenemos perfectamente... podemos estar a 12 grados y bueno, y tenemos noches en que bajan mucho más las temperaturas. A partir de mañana ya tenemos ese bajón y claro, Griegos está a 1.603 metros de altura y donde nosotros tenemos el restaurante, el Paladar de Aragón, en la Muela de San Juan, está ubicado a 1.800 metros de altitud. Claro, si allí el fresco es algo que tenemos Constantemente, gracias a Dios.
Luis Miguel de Montoro, Córdoba, ¿qué te parece, ¿eh? En sí, griegos, ¿qué no, temperaturas?
Eso sí son temperaturas. De hecho, hoy hablé con alguien en Ávila y le dije, digo, en cuanto comienza a nevar, me dan un toque que me voy para Ávila.
Este Luis Miguel. ¿Y tú, Rafael, que te estás escuchando desde Córdoba, ¿qué piensas? ¿Te vas también para allí o prefieres quedarte con los...?
Hombre, yo llevaba un ratillo callado porque estaba haciendo las maletas que me he tirado para Griego, pero ya, hombre, además que estábamos unos días de vacaciones ahora para la semana que viene y no sé si voy a cambiar de destino.
Pero esperad un momento, esperad que le voy a preguntar a Ernesto de Griegos en Teruel, ¿qué temperaturas tienen en invierno? Que a lo mejor ya no queréis hacer la maleta, Ernesto.
Pues de todo hay, de todo. Llegamos a tener mínimas muy bajas, muy bajas. Hemos llegado a tener inviernos de menos 10, menos 12 grados. Pero de normal los inviernos suelen ser suaves, quiero decir, para nosotros, porque tener una semana de una máxima de 0 grados, pues lo tenemos y tenemos pistas de esquí de fondo, por lo que nuestras mínimas son bajas, pero el frío siempre se lleva bien, porque el frío te tapas y se lleva bien, y con un buen arroz caldoso o una buena comida siempre el cuerpo se acostumbra.
Nos vamos unos días en verano a Griegos y luego nos vamos unos días en invierno a Canarias o incluso a Montoro en Córdoba y hacemos ese trasvase y quedamos todos tan a gusto. Ernesto, muchas gracias. Disfruta de tu chaqueta por la noche. Rafael Ríos en Montoro, Córdoba. Pues nada, que ya estéis acostumbrados sin problema. Y Luis Miguel, sí. A ver si bajan las temperaturas pronto, ¿eh? Un abrazo.
Pilar, como diría vale. Fernando, muy tarde a la gente, ¿no?
Eso, buenas tardes a la gente, pues muchas gracias a la gente, en este caso a vosotros tres, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, tenemos una última hora referida a Messi. Bartomeu está dispuesto a dimitir si Messi se queda. Enseguida te ampliamos la noticia.
Just a yellow lemon tree. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final de la anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
¡Oh! ¡El Marque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE, queremos seguir a tu lado.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 más de 4.000 productos, como en el detergente Ariel Actelib líquido 50 lavados. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de septiembre, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan RE?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan, lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, hoy llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás hasta un 80% de descuento y solo hoy un 20% adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! Hoy Superjueves, haz tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, Superjueves. ¡Aprovechalo!
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En MediaMark estamos listos para tu vuelta. Equipa tu casa con una escoba Dyson V10 Motorhead por 399 euros. Y financiala al 0% y hasta en 24 meses con la MediaMark Club Car hasta el 2 de septiembre. Tilitae 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer. Más info en MediaMark.es.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Rafael Pérez, guardia civil, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses hemos aprendido que nunca, pero nunca, hay que bajar la guardia. Por eso te pido que cuando cojas el coche, extremen las precauciones. Después de haber estado tan cerca de esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muerte.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.